Es tiempo ahora para recibir en los estudios de COPE Jerez a la alcaldesa de la ciudad, a Mamen Sánchez, que nos visita en la jornada de hoy. Mamen, un saludo y muy buenas tardes, alcaldesa.
Buenas tardes.
Bienvenida a la radio, como siempre, en esta serie de encuentros que vamos manteniendo para seguir de cerca la actualidad municipal. Y aunque no vamos a hablar de elecciones, sí puntualizar que estamos en día de cierre electoral y que la campaña ha sido intensa, además con mucha traslación, he visto yo, al menos en una opinión muy personal, de los problemas del país a los problemas de la ciudad y demás. Ha habido intensidad y mucha implicación de los políticos locales, ¿no, alcaldesa?
Bueno, es que a los ciudadanos de Jerez le va a afectar mucho, ¿no? Se juega mucho en estas elecciones porque hay muchas políticas que dependen del gobierno de la nación. Desde las muchas leyes que nos incumben, la subida de las pensiones, bueno, subir o bajar, depende de quien gobierne, salario mínimo interprofesional, nuestras propias leyes, nuestros propios derechos y libertades, y todo eso lo marca el gobierno de la nación.
Bueno, pues el domingo es jornada electoral y evidentemente tenemos que esperar que transcurra con normalidad y que la tan consabida fiesta de la democracia vuelva de nuevo a brillar. Decimos la jornada del domingo, pero vamos a hablar de la actualidad municipal y vamos a hablar de los dineros, que diría el castizo, porque se aprobó hace un par de semanas en un pleno no tan intenso como en el último ordinario que hemos tenido, pero no es esto de cierta dureza en el debate, pues la proposición de refinanciación de la deuda municipal a través de una facilidad de ese famoso decreto Jerez que emitió el Ministerio de Hacienda y por el cual, a grosso modo, se aumenta el plazo de amortización de la deuda, pero se reunifica el mismo a un tipo de interés que finalmente, y fue uno de los datos que no había en el Pleno porque no lo había facilitado el Ministerio de Hacienda, del 0,488%, 0,488%, un tipo de interés muy bajo, que es el mejor con diferencia que tenía de toda la antigua financiación de la deuda, ¿no, alcaldesa?
Bueno, yo quiero decir que llevaba mucho tiempo y muchos gobiernos peleando porque esta deuda que tiene Jerez y otros ayuntamientos se le dieran facilidades para poder pagarla. Y afortunadamente, bueno, pues con este decreto que ha hecho el gobierno de la nación hemos podido primero, un interés que yo quiero dejar muy claro, era un interés que iban a los bancos. Y la diferencia ahora que ese interés que teníamos que pagar por un préstamo y un interés que iba a los bancos, ahora ese interés nos lo quedamos en el ayuntamiento para poder hacer, bueno, pues disponer, tener más tesorería y disponer de ese dinero. Y bueno, es bajísimo, ¿no? Es un, como bien has dicho, un 0,488%, y ya sabemos que eso nos va a repercutir en que en el año 2020 vamos a poder disponer pues de casi 5 millones de euros más que de otra forma hubiera ido a pagar intereses de los bancos.
Está muy bien explicar eso, vengo a decir, alcaldesa, porque al común de los mortales, a nuestro oyente, le decimos, bueno, refinanciación 0,488%, al final el ayuntamiento del año que viene tiene 5 millones de euros más para las necesidades de la ciudad.
Exactamente.
Ese es el resumen.
Y de otra forma, esos 5 millones, o esos casi 5 millones, son 4.800.000 y algo, creo, pero por redondear, de otra forma ese dinero hubiera tenido que salir de las arcas del ayuntamiento para pagar interés a los bancos.
Con lo cual el reajuste del plan de saneamiento o el plan de ajuste que tiene el ayuntamiento puede ser un poquito más laxo para el año que viene.
Bueno, es que se ha dicho de esto muchas mentiras y, por ejemplo, en esto no se necesitaba, no estaba exigiéndote ningún tipo de plan de ajuste el ministerio, ¿no? Que es otra de las fórmulas. Yo quiero recordar cómo cuando el Partido Popular gobernaba el ayuntamiento de Jerez, para hacerse con el fondo de proveedores hizo unos ajustes tremendamente duros para esta ciudad.
Sí.
Duros como vender el agua pública o duro como echar a muchos trabajadores a través de un ERE, ¿no? Y bueno, nosotros hemos ido acogiéndonos a los distintos fondos de esta forma sin hacer ningún tipo de medida de recorte que perjudique a la ciudad. Y en este caso hemos peleado con el gobierno de la nación para que, bueno, esa refinanciación tampoco pues hiciera que tuviéramos que tomar ninguna medida drástica, sino simplemente en el ahorro de los propios intereses que teníamos que pagar a los bancos.
Perfectamente. Capítulo 1 económico que podemos dar por zanjado con esa buena noticia. 5 millones de euros más de liquidez para el ayuntamiento.
488, ¿eh? Estamos redondeando un poquito. Casi 5 millones, vamos a decir.
En un presupuesto para 2020 que, alcaldesa, como último matiz, ya con estos números encima de la mesa y una vez que tengamos resultados electorales de uno o de otro color, supongo que el presupuesto se consensuará con Hacienda para poder llevar algo mucho más práctico, ¿no? Hasta el pleno para su aprobación e inmediata aplicación.
Sí, el presupuesto prácticamente está ajustándose a estas cosas también. Bueno, a ver si podíamos justificar una serie de ingresos que sí sabemos que vamos a tener el año que viene, fundamentalmente de las empresas de fotovoltaica. Y que, bueno, algunos lo podremos justificar ya, pero otros no, porque van un poquito más, a lo mejor no hay tanto presentación de licencia y demás. Pero si podemos, yo creo que aunque los presupuestos todavía no se pueda, digamos, justificar, si es verdad que el año que viene vamos a tener unos ingresos importantes por esas empresas fotovoltaicas que van a instalarse en la ciudad.
Tema presupuestario cerrado, vamos con
A partir de ahí está la delegada teniente alcaldesa Laura Álvarez reuniéndose con cada uno de los delegados. Luego haremos también ha tenido ya alguna reunión con los grupos y seguiremos con todos los grupos que quieran participar, pues sentarnos en la mesa para consensuar un presupuesto.
Vamos con el tema ciberataque, no se va a acabar nunca, alcaldesa. Yo creo que este es el ciberataque más largo de la historia, aunque esté solucionado, pero políticamente tirando del hilo se está alargando como un chicle. ¿Qué ha pasado en la zona rural con unas acusaciones por parte del Partido Popular, el desmentido del ayuntamiento, acusaciones cruzadas?
Da igual, ya sabemos. El otro día hablaba con una vecina, me hizo muchísima gracia, cuando le preguntaba... o sea, hacía referencia, ¿no?, al líder político de la oposición, señor Sánchez. Dice: ay, es que nada más que le gusta la foto y sale en las televisiones para enredarlo todo. Bueno, pues yo me quedo con las palabras de esa señora, justificar cualquier cosa. Mire, yo lo que quiero decir es que primero agradecer muchísimo al personal del ayuntamiento. Allí hubo un ciberataque en otro ayuntamiento de España.
Oye, muchísimas
empresas privadas, empresas de Jerez, que bueno, que lógicamente no quieren hacerlo público y hay que respetarlo. Y nos llaman a nosotros para el asesoramiento, para saber. La primera llamada normalmente siempre me llaman a mí, les digo lo que tienen que hacer, apagarlo todo, que no entre por ningún otro sitio. A partir de ahí yo le pongo en contacto con los técnicos municipales porque han hecho un máster en todo esto y bueno, están sirviendo para asesorar a muchas empresas y a muchos otros ayuntamientos que le está pasando. Y bueno, de esto lo que hemos salido es reforzado, ¿no? Yo creo que hemos sido muy importante que lo digamos, que ya hemos sido muy transparentes, que día a día fuéramos diciendo la información por dónde va. Y bueno, lo decía el otro día en el pleno, en una comparecencia. Mira, las actitudes aquí de los grupos municipales se han visto. Se ha visto en dos concejales que saben de este tema. Y como, por ejemplo, el concejal de Adelante Andalucía, Ángel Cardiel, me llamó, se puso a disposición del ayuntamiento, con sus conocimientos, se puso a disposición de todos los técnicos municipales. Y hay otro señor, otro concejal, en el Partido Popular, que... para nada ha ofrecido ni siquiera sus conocimientos ni nada, simplemente lo ha basado todo en confundir, en engañar, en decir noticias falsas para liarla. Y el otro día se lo dije, esto es como cuando vas por la calle y a alguien le da un infarto y hay dos médicos. Bueno, pues hay un médico que se remangó y que ayudó y el otro que vio pasar sin acercarse siquiera para saber cómo estaba esa persona enferma, ¿no? Esas son las diferencias muchas veces de los políticos y hay cosas que están por encima, ¿no?, de cualquier ideología ni nada. Es cuestión de eso, de un tema pues que ha pasado en tu ayuntamiento y tú tienes expertos y tienes conocimiento, pues intentar estar ahí para asesorar, no a mí ni siquiera, ¿no?, que no sé este tema, pero sí a tantos empleados municipales que son simplemente profesionales que sirven al Ayuntamiento de Jerez y a la ciudadanía de Jerez.
Lo que sí, no sé si hay que aclarar, alcaldesa, lo quiere aclarar, que la implementación de esas nuevas medidas de seguridad para una red informática más segura hace que determinados puntos pues o no hayan estado al día o hayan tenido mantenimientos, que hayan tenido cortados una serie de servicios durante más tiempo de lo habitual, pero por esa implementación, la
anomalía. Hemos tenido una ventaja al conocer al Centro Nacional de Inteligencia, a estos profesionales y demás, y haber sido un ayuntamiento atacado. La verdad que nos han facilitado una serie de instrumentos que de otra forma a lo mejor nunca lo hubiera podido tener el Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Y claro, adaptarse a esos nuevos instrumentos de seguridad te llevan también a que tengas que cambiar equipos. Porque esto es como cuando te dices, un programa, y dices, uy, mi ordenador ya tiene 10 años, no puedes meterle ese programa. Y por tanto, lo que hemos estado haciendo también es cambiar equipos. Pero los servicios en el ayuntamiento llevan ya funcionando muchas semanas. Porque, bueno, se ha habilitado de forma que si en un departamento había 5 ordenadores, pues por lo menos que 2 se pudiera hacer. Y los servicios de atención a la ciudadanía, pues se hace mucho. Pero hay quien quiere seguir con la historia.
Vamos con otro tema de plena actualidad. Plaza Esteve, el edificio de Liara, por segunda vez en ese concurso, en esa subasta pública, se ha declarado desierta. Es la voluntad del ayuntamiento que no tan solo se tenga en uso ese edificio, porque está visto que, bueno, que no genera el suficiente interés entre los empresarios. ¿Qué idea en qué camino está avanzando el ayuntamiento?
Bueno, a ver, en primer lugar quiero decir que cuando hemos sacado la licitación de Plaza Esteve es porque había empresas interesadas. Sí. En ese edificio, y por tanto, como la fórmula que tiene de adjudicar un edificio el ayuntamiento es a través de la licitación pública, para que el que todo tenga interés presente, pues se ha hecho. Se ha hecho por dos veces, y al final, empresas que si dicen estar interesadas, a la hora de la verdad no acaba de presentar eso. Cuando le hemos querido que sacara la tercera vez, mirando documentación, que pedí documentación de ello, y que dije, bueno, pues a lo mejor es porque tampoco el precio le parece excesivamente, cuando es un hotel, tú tienes que tener un número de habitaciones mínima que te permita ser rentable. Y a lo mejor, pues por la licitación, por la cantidad que estaba saliendo, no le llegaba a ser rentable a esas empresas. Y entonces vimos que también está catalogado para poder hacer viviendas. Y yo creo que es muy interesante. Y ahí ya a lo mejor no es cuestión de la rentabilidad de las habitaciones que pueda salir para un hotel. Y es por lo que estamos estudiando el concurso para volver a sacarlo y también tenga la posibilidad de ser vivienda. Yo creo que además es un sitio precioso, ¿no? Para poder hacer...
Más en el centro, yo creo que imposible, pues sí. ¿No? Plaza Venal.
Y entonces vamos a dar esa dimensión y esperemos ahora que ya no sean solo... Bueno, primero porque saldrá con una licitación con un precio más bajo, que no sea solo una opción hotelera, sino también de vivienda.
Eso no es una cuestión de precio de adjudicación, sino de rentabilidad de los empresarios, ¿no? Que puedan,
claro,
puedan acceder al mismo.
Exactamente.
¿No? Para su ayer conocimos también la adjudicación de dos nuevos contratos de limpieza, tanto para los colegios como para las dependencias municipales, para los próximos 3 años, alcaldesa. Con esto ya se puede obtener un refuerzo importante en el número de horas, sobre todo en el ámbito de los colegios, ¿no? Para conseguir una mayor eficiencia del servicio.
Sí, sobre todo dar ese, bueno, yo creo que una reivindicación de las trabajadoras y los trabajadores, mayoría trabajadora. Y también, bueno, pues que podamos, a veces teníamos que hacer plan de choques especiales y pagarlo, ¿no? Aparte, y bueno, pues ya está dentro del contrato que haya un número de horas más, que son bastante horas más, para poder tener en perfectas condiciones la limpieza de los colegios y de las dependencias municipales. Y también hemos tenido que abrir a dependencias municipales que antes no estaban recogidas en el contrato y que, bueno, que dan un servicio también a la ciudadanía, pues para también ampliar a esas dependencias que antes no estaban.
Se ha seguido la misma línea, entiendo, que de la adjudicación del servicio público de limpieza y recogida de residuos, es decir, meter ya en el contrato, en el monto total del contrato, una serie de servicios especiales o de circunstancias que puedan ser extraordinarias en un futuro para no tener que hacer frente a desembolsos, entiendo.
Claro, y sobre todo porque, bueno, ves que hay contratos que se sacaron con mucha prisa y corriendo y que no tenía recogida esas necesidades que tienen los colegios o que tienen las dependencias municipales, y eso es lo que hemos intentado recoger en estas nuevas contrataciones, que eso que tienen 3 años más 2 de prórroga.
Alcaldesa, otro tema muy muy divertido, me lo va a permitir, entre comillas. Tema circuito de Jerez. El gerente presentó al ayuntamiento a un técnico municipal, a su candidato. El Consejo de Administración dijo que no. Sin embargo, los que votaron que no, no hablan mal de ese candidato ni llegan a asegurar nunca que no sea la persona idónea, sino que reclaman diálogo o un cierto acuerdo antes del Consejo de Administración para nombrarlo. En todo caso, suponemos que la posición municipal sigue siendo la de presentar al mismo candidato, ¿no?
Mire, cuando el circuito... A ver, no sé, es que aquí ha habido, primero, algunas cosas que no son ciertas, porque sí había información desde días previos sobre la persona que iba a ser el candidato. Uh-huh. Y, lógicamente, la gente tiene que entender que cuando llegamos una propuesta a pleno, cuando llevamos una propuesta a un consejo, es porque tenemos el consenso.
Uh-huh. ¿Qué, o sea, pasa? ¿Había consenso, sí, antes del consejo?
Había consenso para aprobarlo. Uh-huh. ¿Mm? Y recogido, y mensaje donde se dice, ¿no?, la votación que se va a hacer. Entonces, bueno, el tema de la política, yo, sabéis que me lleva mucho tiempo en el Congreso, y cuando nos sentábamos con un partido político y cerrábamos una cosa, esa cosa estaba cerrada. La gente no cambiaba por el camino. Y si cambiaba por el camino, te llamaban y te lo decían. Y bueno, es a lo mejor, no sé, unas nuevas formas que no entiendo de política, en el que ahora, pues, te lo dicen... O vas a la votación y han cambiado de opinión y te das cuenta en la votación, o te lo dicen un minuto antes, ¿no? Entonces yo creo que aquí ha habido, bueno, por la parte de la derecha, de PP y Ciudadanos, yo le voy a decir con mucha seguridad que no sé todavía el porqué, aunque tengo mi sospecha, pero después de haber tenido que el sí de algún de uno de estos grupos, o por lo menos la abstención del mismo, hay una llamada desde Sevilla y cambian el voto. Eso se lo puedo decir. Y por parte de Ganemos, pues no entendemos el porqué el cambio de opinión, porque lo tenían previsto también apoyarnos, y bueno, se basan en que quería cambiar los honorarios a la persona que vamos a proponer circuito. Uh-huh. Que no es nada coherente, porque claro, si el segundo de a bordo del circuito gana eso mismo que se le pone al gerente, es que no tiene razón de ser. Y porque todos los gerentes de las empresas municipales pues ganan ese dinero, y por tanto, ¿por qué al del circuito no? Que además sabemos que son trabajos prácticamente de los 7 días a la semana, de muchos fines de semana. Y
quizás en el caso de un técnico haya menos discusión, porque ya están los sueldos o las remuneraciones previamente.
Bueno, yo le puedo asegurar, ¿no?, que hay personas en el circuito de Jerez que ganan más que el gerente. Uh-huh. O que la propuesta del gerente. Eso tampoco puede ser, ¿no? Pero bueno, es decir, con el sueldo que le ponemos al gerente hay personas que ganan más que el gerente. Pero no lo entendemos. Lo importante es que el circuito, y ahora que estamos allí más, Laura Álvarez y yo, pues la gente nos lo dice, que para el día a día. Que hemos tenido que tomar decisiones, tanto la teniente alcaldesa como yo, que eran, bueno, de un poco tontas, ¿no? Sí. Y es que necesitamos que ampliar, que las horas de la ambulancia estén más, vale, sí, pero no tenemos que tomarlas nosotros. Necesita un gerente para ese día a día, ¿no? Para atender las empresas que vienen a cobrar su factura, y eso es importante. Independientemente de que otros piensen que es que aquí hay que traer una figura número uno, bueno, pues yo siempre se lo dije a Ciudadanos, si tenéis una, traerla, y nos sentamos y nos preguntamos, y a lo mejor es buena, pero lo que no se puede hacer es no traer propuestas, decir que vale, que está muy bien la persona que nombramos, y a la hora de la verdad, pues no sacarlo adelante.
Alcaldesa, ha hablado de Ganemos, ha hablado de Ciudadanos, ¿se va a sentar usted con el Partido Popular a hablar de este tema?
Bueno, le está llevando las negociaciones Laura Álvarez, pero uh-huh. Nosotros no nos negamos. Laura siempre llama también a todo el mundo para, uh-huh. para hacerlo. Es verdad que en este caso, creo que con, no lo sé si con el Partido Popular lo hizo, pero bueno, tenía los votos garantizados por los otros dos grupos, los otros tres grupos. Sí. Y bueno, se habló desde el principio. Y además tengo que decirlo, que desde 48 horas antes de que se celebró ese consejo, todos los grupos sabían quién es la persona, porque cuando se convoca, se manda la propuesta que nosotros hacemos. Así que en 48 horas, solo, sí es verdad que se filtró, sí. Alguien lo filtró, pero pues no llamaron tampoco otros para decir que no estaban de acuerdo.
Perfectamente, alcaldesa. Sabemos que es un día muy complicado por el cierre de la campaña de las distintas formaciones políticas, pero ya tan solo por rematar, hemos empezado hablando de las elecciones. Evidentemente el domingo es protagonista. Por aquello que tiene de relaciones entre instituciones, como es el Ayuntamiento o el Gobierno Central, otras instituciones se tienen que relacionar también con el Ayuntamiento, como es la Junta de Andalucía. ¿En qué punto está la relación con la Junta? ¿Se va a poder mejorar o encontrar ámbitos de colaboración en algún momento? Porque lo que estamos viendo son continuos enfrentamientos entre una y otra administración.
Mire, no le quepa la menor duda que por parte de esta alcaldesa habrá todas las puertas abiertas para negociar todo tipo de cosas con la Junta de Andalucía. Porque son proyectos para Jerez, bueno para Jerez y que no compensa. Mire, le voy a contar, por ejemplo, una cosa. Ahora, con el Museo del Flamenco, que el Ayuntamiento ya ha hecho el proyecto, que saben que además nos han recortado dinero, la Junta de Andalucía, el dinero previsto para el Museo del Flamenco, pues nos llaman el otro día a decirnos que ahora nos encarguemos nosotros de hacer otro tipo de cosas, de documentos que no estaba previsto que lo hiciéramos nosotros. Claro, como van a poner menos dinero, han dicho, pues nosotros no podemos hacer esto, vamos a decirle al ayuntamiento que lo haga. ¿Usted qué cree que va a hacer, que vamos a hacer el ayuntamiento? Hacerlo. Solamente le hemos dicho que nos lo presente por escrito. Porque lo que no queremos luego es que diga, el proyecto se retrasa porque esto, no, mire usted. Usted diga que esto lo tenían que hacer vosotros, que no tenéis dinero la Junta de Andalucía para hacerlo o que no habéis puesto el dinero suficiente y que ahora lo hará el ayuntamiento. Que lo hará el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el Museo del Flamenco es bueno para Jerez. Y por tanto, ahí va a tener la mano tendida, como lo hemos hecho con el gobierno de la Junta Socialista, que a lo mejor no tenían para actuar en un colegio o algo y nosotros, venga, vamos a poner los medios. Colaboración total. Lo que no queremos es que nos machaquen como nos están machacando, porque es muy duro que tú tengas 5 millones de euros en un presupuesto para Jerez, para hacer centro tecnológico el motor, y se inventen todas las mentiras del mundo y nos quiten 5 millones de euros. ¿Qué quieren, que estemos callados ante eso? No, no estamos callados ante eso. Estamos buscando alternativas para que ese proyecto se pueda seguir haciendo en Jerez, y lógicamente habrá que tener que criticarlo. Y que el presidente no quiere recibir a esta alcaldesa, pues yo creo que pasará mucha vergüenza, porque no querrá justificar muchas cosas de las que se están haciendo. Pero repito, por parte de este ayuntamiento tendrán toda la mano tendida para todos los proyectos que sean buenos para Jerez, porque es que no puede ser otra cosa. Y porque yo no entiendo la política de otra forma.
Bueno, alcaldesa, le vamos a agradecer mucho. Hemos comenzado hablando de las elecciones, lo mucho que se juega el país con la elección de un nuevo gobierno, pero no podemos perder de vista lo mucho que también se está jugando en el día a día Jerez y este punto de encuentro con la alcaldesa para conocer pues la posición municipal respecto a muchos temas de interés. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que el trabajo en el fin de semana sea intenso y productivo. Muchas gracias.
Muchas gracias.